Es una niebla que se queda a determinada altura, pero que está ahí permanentemente. Me refiero allí en Alemania, ¿no? Y te das cuenta de que no son nubes, sino de que es una niebla espesa, porque cuando hay un edificio de una determinada altura, por ejemplo, que tenga, no sé, 100 metros de alto o algo así, pues entonces ves la mitad del edificio y la otra mitad ya no lo ves, ¿no? Entonces, cuando despegamos del avión, entonces pasamos a través de esa niebla y ¿qué es lo que había? Pues estaba un sol radiante y un cielo azul y hermoso que parecía que no estaba ahí, ¿no? Y Pili me decía, así, así es, ¿no? Con las circunstancias y las cosas de esta vida, que parece que no vemos más que algo gris y algo que está ahí permanentemente, pero sin embargo el sol y la luz y lo hermoso y todo lo que es del Señor está ahí, y el Señor mismo está ahí. Así que era una reflexión, ¿no? De darnos cuenta de esas circunstancias. Pues una de las frases más comunes y corrientes que están en el lenguaje de todos los días es esa de mientras hay vida, hay esperanza. Es algo de dominio público. Y si hiciéramos una encuesta, pues seguramente el 99,9% de la población estaría totalmente de acuerdo con esa frase de que mientras hay vida hay esperanza. Pero yo voy a afirmar en esta mañana que esa frase es falsa, porque aunque no haya vida, hay esperanza para el cristiano. Aunque no haya vida, vida terrenal, vida biológica, vida aquí abajo, hay esperanza. Porque decir que mientras haya vida hay esperanza supone, primero, limitar la vida a algo que se basa en lo material, nada más, en la materia, en lo físico, en nuestro cuerpo, y en lo que podemos ver y tocar. Lo que pasa es que esa noción de vida es muy miope, es muy pobre. Y claro, la esperanza que surge de esa noción de la vida es raquítica totalmente, porque significa entonces que esa esperanza, las alas que tiene, son como las del avestruz. El avestruz es un ave que tiene alas, pero sin embargo no levanta un palmo del suelo, a pesar de que tiene alas. Y en ese sentido, la esperanza de aquellos que dicen que mientras haya vida, hay esperanza, es como las alas del avestruz, que no les permite subir, no les permite remontar vuelo ni un centímetro. Porque, como digo, esa noción de vida y esperanza está basada en el materialismo. Y el materialismo es la creencia de que la materia es la última realidad de todas las cosas y es la única realidad que existe. No hay otra cosa. De tal manera que cuando la materia desaparece, cuando la materia se destruye, todo se acaba. Y también se acaba la esperanza. De modo que el materialismo, la filosofía materialista de la vida, nos lleva a un callejón sin salida en el cual no hay ninguna esperanza. Y si no hay ninguna esperanza, entonces quiere decir que entramos en la desesperanza, o sea, en la desesperación. Eso es entonces a lo que nos lleva ese popular dicho de que mientras haya vida, hay esperanza. La noción materialista de la vida. Luego hay una segunda noción de la vida que consiste en decir de que hay algo más que esta vida y hay algo más que la materia y que después de la muerte hay una vida de ultratumba, una vida después, una vida del alma. El alma es inmortal y por lo tanto, aunque el cuerpo se haya muerto, sin embargo, el alma va a permanecer. Esa es una creencia que no solamente tenemos los cristianos, sino que ha habido a lo largo de la historia otras creencias que la han sostenido, incluso algunos paganos y todo, y por supuesto otras religiones también comparten eso. Pero esa noción de la vida, es decir, de que el cuerpo se destruye, el cuerpo se acaba, pero el alma sigue perviviendo, es incompleta. Es incompleta. Porque nuestra personalidad está formada por nuestra alma y también nuestro cuerpo. De tal manera que afirmar que solamente el alma es lo que va a permanecer por toda la eternidad y nuestro cuerpo no, supone negar entonces de que nuestra personalidad va a estar completa y va a estar intacta. Pero la creencia distintivamente cristiana y que la distingue entonces de las demás creencias es de que no solamente el alma pervive tras la muerte, sino que habrá un momento en que el cuerpo volverá a la vida y cuerpo y alma juntos de nuevo entonces estarán así para siempre. Y eso tiene una palabra, eso tiene un nombre, y ese nombre es resurrección. Esa es la palabra que empleó el apóstol Pablo en el discurso que él dio en Atenas delante de los filósofos estoicos y epicúreos que le estaban escuchando, los cuales negaban también la inmortalidad del alma. Pero cuando el apóstol Pablo llegó a mencionar la palabra resurrección referida a Jesús, entonces ya no pudieron aguantar más y dijeron, se marcharon, diciendo, ya te oiremos otra vez. Es decir, la palabra resurrección fue la palabra que provocó el rechazo de aquella gente, porque la resurrección evidentemente es algo que va contra las leyes de la naturaleza que nosotros conocemos, va también contra la evidencia de la cual nosotros cada día somos conscientes de ello, pero la resurrección no va contra el poder de Dios, contra la capacidad, la suficiencia de Dios, que es capaz de levantar a un cadáver, de levantar a un cuerpo muerto. En el Nuevo Testamento yo veo que hay tres clases de resurrecciones. En primer lugar estaría lo que yo llamaría la resurrección provisional. La resurrección provisional, como dice la palabra, es una resurrección temporal. En segundo lugar estaría la resurrección primordial. Y en tercer lugar está la resurrección universal. Vamos a mirar cada una de estas resurrecciones. En primer lugar, esa resurrección provisional. Podemos ver un ejemplo de esto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, los versículos 41 al 44. Hay varios ejemplos, hay varios casos de resurrecciones provisionales en la Biblia. En el Antiguo Testamento hubo algunas y también en el Nuevo Testamento, durante el ministerio de Jesús e incluso después del ministerio de Jesús, en el libro de los Hechos, también tenemos algún caso de resurrección provisional. Este es el caso de Lázaro, el que tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Este sería, por lo tanto, un caso de este tipo de resurrección provisional. La persona ha muerto verdaderamente. Es decir, esto no es un desmayo, una cosa, catalepsia o no sé qué cosa que parece que la persona está muerta, pero luego resulta que no, que es simplemente que durante un tiempo los órganos han dejado de funcionar, pero luego resulta que vuelve a ser, otra vez de nuevo, vuelve a la vida. Aquí no. Este hombre lleva 4 días muerto. Y en 4 días ya ha dado tiempo a muchas cosas. Ha dado tiempo, entre otras cosas, a que el cadáver haya empezado a descomponerse. Sabemos que la muerte, y aquí no estamos en un país nórdico, aquí estamos en la tierra de Judea, un sitio mediterráneo como el nuestro, donde el clima evidentemente hace que todo este proceso de corrupción y de deterioro se dispare. No es lo mismo que si estuviéramos aquí en Islandia o en Noruega, donde el frío hace que todo este proceso se detenga y se ralentice. Pero aquí no. Aquí el calor, entonces es por esto, por lo que tenemos que enterrar a los muertos a las 24 horas en vez de a la semana, como ocurre en otros lugares. El proceso, no solamente ya la muerte, sino el proceso acompañante de la muerte, de la corrupción y el deterioro, ya ha comenzado. De tal manera, como digo, que estamos ante alguien que verdaderamente está muerto. Ha sido metido en la tumba, ha sido sellada esa tumba, etc. Y aquí es donde va a producirse entonces esta resurrección, este volver a la vida de Lázaro. Su alma, su espíritu, que han partido entonces y se han separado de ese cuerpo, van a volver a reunirse con él mismo y Lázaro va a salir de esta tumba. Es interesante que este es el séptimo de los milagros que hay registrados de Jesús en este Evangelio de San Juan. Hay 6 anteriores. 3 tienen que ver con las leyes de la naturaleza. Está el milagro de Caná, de convertir el agua en vino. Está el milagro de la conversión, de la multiplicación, mejor dicho, de los panes y los peces. Y también está el milagro de que Jesús anda sobre el agua. Estos 3 milagros tienen que ver con leyes de la naturaleza, leyes que niegan que una cosa así pueda suceder, que una sustancia se convierta en otra, que una sustancia se multiplique, que alguien pueda andar sobre el agua. Pero Jesús tiene poder sobre las leyes de la naturaleza, entonces, y está por encima de ellas. Y luego hay otros 3 milagros que tienen que ver sobre enfermedades del cuerpo. Está la sanidad del hijo de un noble, está la curación del ciego de nacimiento y está la curación del paralítico de Betesda. 3 milagros, otros 3, pero esta vez que tienen que ver con la enfermedad. Y Jesús tiene potestad, de la misma manera que la tiene sobre las leyes de la naturaleza, la tiene también sobre las enfermedades. Pero aquí llegamos a otro caso que ya penetra en una esfera diferente a todo eso, porque aquí estamos frente a la muerte. Pero sin embargo, Jesús va a demostrar mediante esta resurrección, entonces, que Él tiene poder sobre la muerte. Que la muerte no es la palabra final, no es la palabra última, sino que la palabra última la tiene Él. Él es el que tiene la palabra de poder, entonces, para ser capaz de levantar a un muerto. Es por esto por lo que este milagro es tan importante, tan significativo. Porque muestra que para Jesús no hay nada imposible. No, no tiene límites, no tiene fronteras, su poder de decir hasta aquí puedes llegar, pero pasando esta raya tú ya no puedes actuar. No hay ninguna raya, no hay ninguna línea roja que impida a Jesús obrar y actuar por su poder. Y aquí entonces está demostrando todo esto. Así que esta resurrección provisional nos enseña acerca del omnipotente poder de Jesús para vencer la muerte. Otra cosa también aquí es que esta resurrección, este ejemplo, podemos ver que esta resurrección se convierte como en un avance, en un vislumbre de lo que va a acontecer un día venidero, un día que está todavía por llegar, pero va a acontecer algo de lo cual esto que en este momento está sucediendo es como una sombra, pero que ya nos indica de que aquí hay alguien entonces que es capaz de levantar a los muertos de la tumba. Y luego también hay otra gran lección en esta resurrección provisional, es de que como la muerte no tiene grados, la enfermedad tiene grados, ¿verdad? Hay enfermedades graves, hay enfermedades muy graves, hay enfermedades livianas, la enfermedad tiene grados, pero la muerte no tiene grados. No hay alguien que esté un poco muerto y otro que esté un poco más muerto y otro que esté más muerto todavía. En la muerte no hay cabida para grados. Pues bien, el que ha levantado a Lázaro de la tumba, que solamente llevaba 4 días, pero son 4 días muerto, es igualmente capaz, es decir, le da lo mismo levantar a uno que lleve 4.000 años muerto. Es decir, el que es capaz de levantar a Lázaro es capaz de levantar a Adán y es capaz de levantar a Abraham y a Moisés y a David y a cualquier otro personaje, no importa el tiempo que haya pasado desde que ha muerto. Porque como estamos diciendo, aquí no hay una dificultad que reside en el grado de muerte que haya, sino que la muerte es única, es una, y la imposibilidad humana es absoluta, sin importar el tiempo que haya pasado. La resurrección provisional nos da ya un avance, es un flash de algo que anuncia otra cosa, otro tipo de resurrección mucho más poderosa todavía. Vamos a pasar a la segunda clase de resurrección, a la que yo llamo la resurrección primordial. La resurrección primordial es la resurrección de Jesús mismo. Me gustaría que fuéramos a mirar un par de pasajes en los cuales se emplean un par de palabras muy significativas para definirla. El primer pasaje está en 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 20. 1 Corintios 15, 20. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y quisiera detenerme en esta palabra primicias. Es una palabra que tiene que ver con el mundo de los labradores, el mundo de los campesinos. Ellos siembran la semilla y antes de que llegue la cosecha, un poco de tiempo antes de que llegue la cosecha, esas semillas que ellos han sembrado, que han sido fertilizadas mediante la lluvia y todos los nutrientes de la tierra, el tiempo, etcétera, antes de que llegue la cosecha, hay unas primicias, es decir, los primeros frutos de esa siembra que se ha realizado. Al ver esos primeros frutos, esas primicias, el labrador sabe 100% seguro de que la cosecha está a mano. Porque esos primeros frutos son la señal de que llega lo demás. El resto de la cosecha llegará de la misma manera entonces que estos primeros frutos han llegado. De tal manera que esas primicias entonces se convierten en el anuncio verídico, en la garantía de que la cosecha no es simplemente una hipótesis o una posibilidad, pero puede ser que no suceda, pero el hecho de que se hayan producido las primicias entonces indica que ya solamente es cuestión de tiempo de que el resto de la cosecha va a venir. Y lo que se está diciendo aquí es que la resurrección de Cristo es entonces las primicias, o sea, el primer fruto de la resurrección. Aquí ya no estamos hablando de una resurrección provisional, como la de Lázaro, o la de la viuda, la del hijo de la viuda de Naín, o la de otros personajes. Aquí ya no estamos hablando de una resurrección permanente. Estamos hablando aquí de un cuerpo que no puede volver a morir otra vez. O sea, de un cuerpo inmortal. Un cuerpo que no está sujeto a las leyes de deterioro, a las leyes que este cuerpo está sujeto, de la misma manera que el cuerpo de Lázaro, aun después de ser resucitado, todavía seguía siendo el mismo cuerpo que él antes tuvo, con las mismas cualidades y características mortales que estaban rigiendo en él. Pero el cuerpo con el cual Cristo sale de la tumba es un cuerpo entonces dotado de unas cualidades especiales que lo hacen inmune a la muerte y, por supuesto, a la enfermedad y a todo desgaste o envejecimiento o todas esas fuerzas naturales que operan contra este cuerpo actual que nosotros tenemos. Por esto, por lo que esta resurrección de Cristo se puede denominar primordial o fundamental, porque es la piedra angular, es la base de sustentación de la resurrección venidera universal, que es la cosecha que está por venir. La primicia. Primicia significa anterioridad en el tiempo. Es lo primero en el tiempo que sucede. Y efectivamente, esta clase de resurrección, no provisional, sino definitiva, en Cristo, entonces Él es el primero que la ha experimentado. Es decir, todos esos poderes del siglo venidero, todos esos poderes que hacen que un cuerpo se levante de esta manera, es Cristo el primero en experimentarlos. Es su humanidad glorificada, la primera que lo experimenta. La segunda palabra que me gustaría que nos fijáramos referente a esta resurrección primordial la tenemos en Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Quiero fijarme en esta expresión de primogénito de entre los muertos. El primogénito en una familia no solamente es el que ha nacido antes que los demás, no solamente es el primero en el tiempo, sino que también la palabra primogénito involucra una posición de honor, una posición especial que esa persona tiene respecto a los demás hermanos. De hecho, sabemos que en el Antiguo Testamento y también el Nuevo, en toda esa cultura hebrea y también de Oriente Medio, el primogénito recibía como heredero una parte añadida, superior a la del resto de los hermanos. El primogénito, en muchos casos, era el representante de los demás hermanos, precisamente por este privilegio de haber nacido el primero. Y aquí se está llamando a Cristo, de esta manera, el primogénito de entre los muertos. Ya hemos visto por la palabra primicias que Él es el primero en el tiempo en esta resurrección, pero además no solamente es el primero en el tiempo, sino que además tiene el honor, la posición elevada, exaltada por encima del resto de los hermanos. De tal manera que Él se convierte en el arquetipo, en el prototipo, el modelo según el cual Dios va a hacer la operación de esta resurrección en el resto de sus hermanos, o sea, de aquellos que han creído en Él. Primogénito de entre los muertos. La palabra primogénito literalmente significa primer engendrado. Y en ese sentido es muy aplicable a Cristo, porque a esta nueva vida de resurrección, Él ha sido el primer engendrado. Es una vida que no tiene nada que ver con esta otra que nosotros conocemos aquí. Y a esa nueva esfera, esa nueva dimensión en la que Él resucita, entonces Él es el primer engendrado, el primer nacido. Primer hombre, primer ser humano que entra de lleno en toda esa dimensión. Y como digo, si es el primogénito, significa entonces que los demás van a ser hechos conforme a su imagen y conforme al modelo que Él es. La resurrección de Cristo, el cuerpo de Cristo resucitado, se convierte así en la piedra angular de la nueva creación. Es una creación indestructible. No es como esta creación. Esta creación tuvo un comienzo y tendrá un final. Esa otra nueva creación, de la cual Cristo es la primera de las criaturas, es indestructible, es perfecta. En esa nueva creación no habrá hueco ni cabida para lo malo, ni posibilidad de que exista lo malo, porque todas las voluntades habrán sido perfeccionadas y santificadas para escoger siempre lo bueno, de tal manera que no habrá peligro ni posibilidad de decir, se producirá de nuevo una caída como ocurrió en Edén y de nuevo un derrumbe y una catástrofe y habrá que empezar otra vez de cero y... No. En esa nueva creación, la justicia, la santidad, la verdad van a brillar en toda su intensidad y no habrá espacio ni sitio para nada que pueda hacerles frente. La resurrección primordial de Cristo, primicias, primogénito. Y luego, y como consecuencia de esta resurrección primordial, está la resurrección universal. Quédate con la palabra, universal, de todos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, y versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La resurrección va a ser universal. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Absolutamente todos. Los que creyeron y los que no creyeron. Los que eran de esta persuasión o de esta tendencia o ideología y los que eran de aquella. Los ateos y los creyentes de cualquier religión. Da igual lo que uno haya creído, da igual como uno haya vivido, da lo mismo todo eso, la resurrección será universal. Solamente que aquí llegamos a una encrucijada en la que se abren delante de nosotros dos caminos y son dos clases muy diferentes de esa resurrección universal. Porque aquí se está hablando de una resurrección de vida, es decir, de bendición, de plenitud, de gloria, gracia y todo lo que va acompañado con eso, palabra vida, y una resurrección de condenación, es decir, de perdición, de exclusión. ¿Y cuál es el factor que hace la diferencia entre una clase de resurrección y la otra? Pues Jesús lo está diciendo aquí, ¿cuál es el factor? Los que hicieron lo bueno, más los que hicieron lo malo. Así que lo bueno y lo malo es lo que decide finalmente la clase de resurrección. Ahora aquí llegamos a un punto en el que podemos caer en un engaño o en un autoengaño. Ya sabéis que los seres humanos tenemos la tendencia a ser jueces de nosotros mismos. El problema es que cuando uno es juez y parte a la vez, ese juicio no es ecuánime, no es recto, es interesado. Y por eso, siempre que somos jueces de nosotros mismos, nos absolvemos a nosotros mismos. Nos declaramos inocentes. Nos declaramos justos. Por ejemplo, en estos días que hemos estado todos pendientes de lo que pasaba en Francia, podemos señalar y decir, ahí están los malos. Entonces, y claro, como nosotros no hemos hecho esos actos criminales, se supone que si esos son los malos, automáticamente, entonces nosotros estamos del lado de los buenos. Pero es en este Evangelio de San Juan cuando Jesús mismo va a definir en qué consiste lo bueno y en qué consiste lo malo, para que no nos llamemos a engaño. Y aquí en el próximo capítulo, en el capítulo 6, versículo 28, la gente le hizo una pregunta. La gente que iba detrás de él y que habían visto lo que había hecho con los panes y los peces. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y es evidente que las obras de Dios es lo bueno. Pregunta es, ¿qué debemos hacer para poner en práctica lo bueno? La voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. O sea, esta es la voluntad de Dios. Es decir, Esto es lo bueno. Que creáis en el que Él ha enviado. Esta palabra creer no se trata de una fe intelectual, de la mente, simplemente. No se trata de una fe ociosa, hueca, que luego no se traduce en nada, sino esto se trata de una confianza en la persona y en la obra de Cristo para nuestra salvación. Que creáis en el que Él, en el que Dios ha enviado. De esa manera se está dando crédito a Dios y diciéndole: efectivamente, esto viene de ti, esta persona ha venido de ti. No es alguien que a sí mismo se ha levantado y se ha arrogado una pretensión que en realidad no tiene, sino que esto es legal, es legítimo, es verdadero, viene de ti, Señor. Que creáis en el que Él ha enviado. Y Jesús ha sido enviado para una misión muy concreta. Y esa misión tiene que ver con el rescate de la condenación y perdición de nuestros pecados. Esta es la obra de Dios. Esto es lo bueno. Y esa fe se va a traducir entonces en una vida transformada de buenas obras. Pero el arranque, el comienzo de todo ello, está en esta confianza viva en la persona y la obra de Jesucristo. Allí en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjate, no dice creados en Cristo Jesús por causa de nuestras buenas obras, o gracias a nuestras buenas obras, sino creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras no son la raíz, no son el fundamento, son la consecuencia de haber puesto mi fe en Cristo. Esto es lo bueno. Por eso cuando Jesús dice esas palabras, vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y por lo tanto con un cuerpo igual al cuerpo que Jesús tenía cuando salió de la tumba. Un cuerpo inmortal y perfecto. Y de la misma manera que Jesús define en qué consiste lo bueno, también Él define en qué consiste lo malo. Aquí en el capítulo 3 de este mismo Evangelio, versículo 19, esta es la condenación, la perdición, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y como no estaban dispuestos a abandonar, a renunciar a sus malas obras, no quieren, no querían, no han querido, no quieren venir a la luz. Porque la luz expone lo malo. La luz presenta lo que está oculto, lo que está tapado, lo que está disimulado, o lo que está, que pretende pasar por bueno siendo malo. todas esas cosas, la luz no las tolera. Y hace que las cosas sean tal cual son. Y presenta las cosas como son. Y como hay gente que no está dispuesta a reconocer su pecado y tampoco abandonarlo, es por lo que rechazan la luz y no vienen a ella. Y Jesús dice, en eso consiste lo malo. Y por eso esas personas que mueran en ese estado, un día resucitarán con un cuerpo indestructible para condenación. Terrible la perspectiva. Es lo que Jesús dijo en otro evangelio, el gusano que nunca muere. El gusano se muere cuando ya no tiene nada de lo que alimentarse. Cuando ha acabado con el cuerpo corrompido, con el cadáver, se ha alimentado del mismo y ya no hay nada más, el gusano mismo se va a morir, porque el cuerpo se ha terminado. Pero si Jesús dice, el gusano que nunca muere, significa que estamos ante un tormento que no acaba. Porque se trata de un cuerpo indestructible. A pesar del castigo, a pesar del tormento. ¡Qué terrible es todo esto! Es por eso por lo que tenemos que tomarnos muy en serio esto que Jesús está diciendo aquí. Hay una resurrección universal. Lo creas o no lo creas, lo quieras o no lo quieras. Llegará un día en que tu cuerpo se unirá a tu alma. La cuestión está, ¿qué has hecho mientras estabas en esta vida? Jesús ha venido precisamente para salvarnos, para salvarte a ti, a mí, y rescatarnos de esta perdición. Es urgente que tú vengas a Él, que tú te arrepientas de tus pecados, que tú te vuelvas de todo corazón a Él, que tú renuncies todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios y conformes tu vida a lo que la palabra de Dios dice. No es, por tanto, verdad eso de que mientras hay vida hay esperanza. Aunque no haya vida, hay esperanza para un cristiano. Para alguien que ha venido al Señor. Me gustaría terminar con un pasaje de este mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 11. Y versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, aunque no tenga vida, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que, aunque no haya vida, aunque el creyente esté muerto, esa persona va a vivir porque va a resucitar para vida. Cuando llegue ese momento de la resurrección universal. Que el Señor nos ayude. Piensa, medita, recapacita en tu corazón sobre todo este asunto. Si todavía no has venido a Jesús, hazlo ahora. No lo dejes pasar, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos aquí de oportunidad. Nadie puede garantizarte que vas a tener una cantidad de años para arrepentirte. Nadie lo sabe eso. Por lo tanto, es necesario que hoy mismo, sin más demora, vengas a Jesús. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu luz y gracias por tu verdad. Y Señor, no queremos permanecer insensibles, ni queremos estar endurecidos, porque sabemos lo que eso significaría. Antes bien, Señor, queremos reaccionar y queremos movernos hacia ti. Te damos muchas gracias porque tú has venido, has muerto y has resucitado. Has sido hecho primicias y primogénito de lo que ha de venir. Gloria a tu nombre. Yo me gozo en tu presencia, Señor, en esta mañana, y me gozo también en la esperanza viva y gloriosa que tiene alas, como las alas del águila, que van hasta las cumbres, no como las águilas del avestruz que no pueden levantarlo del suelo. Gracias por esa palabra y esa promesa, Señor, que nos eleva por encima de las cosas de esta tierra. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta mañana te alabamos y te damos gracias. Y yo te pido por cualquiera aquí que todavía está sin haberte confesado y haberte recibido a ti, para que tú, Señor, obres en su corazón y en su voluntad y pueda hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.